¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías? Libro del profeta Jeremías. Esta noche vamos a cerrar nosotros esta serie de dos sermones que nos habíamos propuesto predicar y que le titulamos Siete predicadores con el mismo sermón. Esta es la parte 2. Y de esta forma, desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, la iglesia bautista West Bronzeville, te da la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que firme y fielmente sintonizan siempre nuestra página y especialmente Radio Bautista W para escuchar el mensaje de esta noche. Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 6. Recordemos que la semana pasada, el miércoles pasado, hablábamos esto, que lo que procuramos es que los que se han alejado se acerquen. Y los que están procurando o los que están intentando alejarse, no lo intenten, porque hemos visto las tragedias, las consecuencias, el precio tan alto que se paga por agarrarse a un capricho y apartarnos de las cosas del Señor. Capítulo 17, versículo 1 al 6, vamos a participar todos en la lectura, lo hacemos del 1 al 6 alternadamente. Dice así el Señor en su pecado. En su palabra, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Todos en el 2. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para que para siempre arderá. En el 5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Todos en el 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Señor, queremos alertar. Queremos, Señor, detectar esos foquitos rojos que se han empezado a encender. Personas que están desesperadas y urgidas y muchas veces hasta necesitadas tremendamente de querer regresar y no pueden. Pero también hay focos verdes que se han empezado a encender. Aquellos que han pensado que apartarse es normal, que apartarse es sencillo y que no habrá ninguna consecuencia. Queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El miércoles de la semana pasada, nosotros iniciábamos este sermón que le titulábamos Siete predicadores con el mismo sermón. Y en la semana pasada nosotros miramos a cuatro de los primeros predicadores. Mirábamos nosotros en la etapa en que Moisés predicó. Mirábamos el sermón también de Josué, el sermón de Salomón y el sermón de Isaías. Y cada uno de estos predicó a la misma audiencia. La audiencia era la nación de Israel. La audiencia era un pueblo obstinado. La audiencia era un pueblo terco, rebelde y duro de cerviz. Pero había una tremenda preocupación de parte de Dios. Y fue por eso que vino Dios y tocó el corazón de sus portavoces, tocó el corazón de las personas quienes podían ser escuchadas, tocó el corazón de las personas quienes tenían la autoridad para dirigirse a esta audiencia que era Israel. Y a pesar de que utilizó a Moisés, a pesar de que utilizó a Josué, a Salomón y a Isaías, Israel siguió haciendo lo mismo. No se apartó de su obstinado camino y de su obstinado capricho de decir, me voy a alejar y me voy a apartar del Señor. Yo procuro una cosa, y juro que aquellos que van a escuchar en esta noche por la radio, o aquellos que estarán escuchando ahora mismo, pero están alejados de las cosas del Señor, que les cause algo, una sensación de urgente necesidad de regresar a las cosas del Señor. Las cosas no irán de mejor en mejor, las cosas irán de peor en peor. Mientras nosotros estemos más alejados del Señor, tendremos menos posibilidades de poder resolver o de solucionar nuestro problema o la situación por la que nosotros estamos viviendo. Es por eso que en esta noche, con todo cariño, lo que procuramos es alertar a aquellos que están intentando alejarse del Señor y han visto que otros se han ido y que probablemente en los primeros meses o en las primeras etapas de la vida de su éxodo voluntario las cosas no se han agravado o no ha pasado nada. Esto no significa de que Dios no va a actuar. Hay un tiempo en el cual Él en su eterna omnisciencia y en su eterna providencia actuará, porque él no se quedará burlado. O sea, nosotros, ninguno de nosotros tiene la habilidad para burlarse de Dios. Es por eso que queremos en esta noche alertar a los que han sentido ese mosquito que les ha picado, esa cosquillita que les ha entrado de querer apartarse de las cosas del Señor. Y es nuestro deseo, nuestro cariño, a que no lo hagan. Pero también es nuestro deseo y procuramos que los que ya se alejaron, que los que ya se fueron, que los que ya se apartaron, que regresen lo más pronto posible. Y no necesariamente a su iglesia, sino que regresen a los caminos del Señor, y el Señor les traerá a ellos la sabiduría y les dirá a ellos cuál es el camino correcto y cuál es el lugar en que deben de congregarse. La semana pasada yo le contaba a ustedes que me había escrito un hermano que ya tengo 2 años de no saber de él ni de verlo físicamente. Pues hemos estado ocasionalmente en contacto por alguna u otra razón, nos hemos visto por ahí, pero nunca había tenido él el valor. Probablemente la vergüenza le ganaba un poquito y no había tenido la confianza de escribir y volver a retomar esta relación. Y me escribía la semana pasada y platicábamos y pregunta cómo estaba yo. Le digo, bien, en el mismo lugar donde siempre hemos estado. La pregunta, ¿y tú cómo estás? Y me dice, bien, haciendo nada. Y le digo, mira, le digo, yo creo que no puedes estar bien si no estás haciendo nada por el Señor. Y me dice, no, estoy mal. Estoy mal. Y quiero ya retomar todo esto. He sido vago, he perdido el tiempo, no estoy sirviéndole al Señor como debiera yo hacerlo. Como este hermano, hay cantidades de personas, cantidades de amigos que no lo están haciendo. Fíjese, como hoy regresamos al Salvador, varios de los hermanos que hemos emigrado o que salimos del tabernáculo hace muchos años, el hermano David se fue hace 19 años para Canadá, su servidor salió hace 15 años. Y había otro hermano que ya tiene 21 años de haber salido también de ahí. Pero como ahora nos reuníamos todos los internacionales, ¿verdad? Nos reunimos ahí, muchos hermanos llegaron. Llegaron con el gusto, con el interés de volver a saludarnos. Y la pregunta, ¿y cuál es tu ministerio? No estoy congregándome. Hey, ¿dónde estás? No estoy yendo a ningún lugar. Y siempre la respuesta inmediata, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Por qué no vuelves otra vez? No, es que no hay excusa. Por eso que yo deseo en esta noche, se lo digo con todo, mire, el cariño y con la dulzura, aunque no me crea que hay dulzura en mí, con la dulzura del corazón, de decirle a los hermanos que se han apartado, los hermanos que se han alejado, que por favor regresen lo más pronto posible a los caminos del Señor. Las cosas no les van a salir bien. Cristo no puede estar equivocado. Su palabra no puede estar equivocada. Ya mirábamos la semana pasada lo que Moisés decía. Un Moisés vengativo. Un Moisés que le decía al pueblo, por favor, manténganse. Quédense quietos, no se muevan, no se aparten, porque las cosas no les va a ir bien en la vida. Un Josué lo mismo. Un Salomón, donde decía aquel texto, se recuerda que mirábamos de Proverbios 21, 16, donde decía, el que se aparta terminará en el camino de los muertos. Y luego en las últimas 2 citas que vimos el miércoles pasado de Isaías, donde hablábamos de ay de aquel que desciende a Egipto, ay de aquel que se aparta para buscar la cobertura de Faraón o la sombra de Faraón, que pronto se convertirá en vergüenza. Nos preocupamos por los que están fuera, que le voy a decir una cosa, son muchos hoy. Se han hecho estadísticas, se han hecho estudios donde se dice que pueden llenarse iglesias enteras, enormes, con hermanos que no se están congregando, que han pasado por años, que han pasado, pero prolongados paréntesis en su vida, separados de las cosas del Señor. Y probablemente, y cuidado con esto, porque este es el engaño, probablemente a algunos de ellos les va bien económicamente. Pero acuérdense que eso no es el todo en la vida. Acuérdense que Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero también así como prosperas tu salud, te va bien en las cosas espirituales. Están bien en las cosas materiales, pero su vida espiritual es una miseria. Esta noche tenemos que recordar la frase de la semana pasada. Mi fe me aparta del mundo o el mundo me aparta de mi fe. Ahora, yo quiero empezar en esta noche que una de las cosas que con seguridad podemos decir es que toda persona que ha incurrido, oiga esto, toda persona que ha incurrido en apartarse o que está intentando apartarse de las cosas del Señor, les ha sucedido algo en su corazón que les indica que ya estuvo, ¿sabes? Como que ya pasó esta emoción, ¿verdad?, del Evangelio, ya pasó esta emoción de la iglesia, ya pasó toda esta emoción del servicio. Y empiezan esas etapas emocionales en nosotros. Se nos va, se nos desvanece, se nos escapa de las manos esa sensación bonita y esas ganas lindas de poder servirle al Señor. Déjeme decir una cosa. ¿Se recuerda que la semana pasada habíamos visto la sintomatología de la persona que se quiere apartar? Ahora en esta noche vamos a ver otra cosa. Que el que se aparta, aunque usted tenga una respuesta diferente, aunque yo quiera venir y justificar el por qué me he separado, me doy cuenta por lo que la Biblia dice que no fue otra cosa más que dos factores que influyeron en mi vida. Uno, la incredulidad, y dos, un corazón malo. Pastor, quiere decir entonces que los que se apartaron cayeron en esa etapa de la incredulidad. Sí, se lo voy a demostrar ahora. Pastor, quiere decir entonces que los que se apartaron y los que ahora están viviendo lejos de las cosas del Señor han sido personas que han tenido un momento donde su corazón ha entrado en maldad. La respuesta es sí. Fíjese, vea usted conmigo, no me pierda de vista por favor ahí Jeremías, porque vamos a regresar, pero hágame un favor, vea usted conmigo en Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 13. No me pierda de vista Jeremías, pero por el momento véngase conmigo a Hebreos capítulo 3 versículo 12 y el versículo 13. No quisiera saber que encontramos en nuestras iglesias personas que están pasando por este momento. Mire, no estoy leyéndole yo la cartilla, no le estoy dando yo a usted el retrato dibujado a propósito. Esto es lo que la Biblia dice y nadie lo puede desmentir. Acuérdese que cuando el sacerdote, cuando el cura lee esta Biblia, esta palabra, allá en la iglesia católica, y cuando él ha leído la palabra, ¿sabe usted qué dice el padre, el cura? ¿Y esto es? ¿Se da cuenta? Fíjese pues, todos lo sabemos, pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 12 y el 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué? Malo, de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuánto? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usted puede venir con cualquier salida, usted puede venir con cualquier tesis, usted puede salir con cualquier argumento, usted puede venir con cualquier defensa. La Biblia dice, el corazón del que se apartó es malo. Y esa persona entró en una etapa de incredulidad. ¿Se recuerda lo que decíamos la semana pasada? Habíamos dicho esto, que en la sintomatología del que se quiere apartar, sucede esto, que piensa que lo que está haciendo en la actualidad para el Evangelio, para la iglesia, no tiene sentido. Que muy bien pudo haber ocupado su tiempo en otra cosa. Que él no gana nada, que ella no gana nada, que ella no obtiene nada, que ella no usufructúa nada. Entonces, dos factores. A usted le podrán decir misa, pero la Biblia dice totalmente todo lo contrario. Persona que se ha apartado es porque su corazón entró y cayó en una etapa de maldad. Persona que se ha apartado y persona que se ha alejado del Señor es una persona que cayó en incredulidad. Por lo tanto, vea usted conmigo en esta noche y regrese a Jeremías. Por eso le pedía, venga conmigo en Jeremías, capítulo 17. Solamente el versículo 5 y el 6. Jeremiah, chapter 17, verse 5 and 6. Fíjense lo que dice Jeremías, el sermón de Jeremías, hace 2627 años. El mismo sermón de Moisés, el mismo sermón de Josué, el mismo sermón de Salomón, el mismo sermón de Isaías. Por eso el título del sermón que le hemos puesto en esta noche, es esto: siete predicadores con el mismo sermón. Y mire lo que dice el versículo 5 y 6 de Jeremías. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se qué. Se aparta de Jehová. Ok, hasta ahí déjelo nada más. Después de esto, vamos a ver el resultado. El próximo miércoles, por ejemplo, el próximo miércoles vamos a ver el final de los que se apartaron. Lo que estamos haciendo miércoles pasado y miércoles hoy en la noche, estamos viendo las consecuencias. Y usted dirá, ah, pero eso fue Israel. Le voy a demostrar a través de la palabra de Dios que los que se apartaron, que usted vea el final de ellos. Esto será para el próximo miércoles. Pero mire lo que dice acá Jeremías. ¿Cómo inicia el versículo? Inicia con una palabra no muy agradable. Una palabra muy alta. Una palabra muy áspera. Y dice, maldito. Eso es como Dios aprecia. Eso es como Dios ve. Eso es como Dios califica a aquella persona que se aparta de Él, creyendo que puede buscar en alguien más la ayuda o el rescate o el auxilio necesario. Él le llama, yo no quiero que Dios me llame a mí maldito. Yo no quiero que Dios me califique, que Dios venga y me clasifique como un maldito, porque cuando las cosas en el Evangelio no me salieron bien, yo entonces pretenda apartarme e irme yo por un atajo y salir yo adelante por mis propios medios. Yo no quiero que Dios me llame maldito. Él llama aquí, iniciando el versículo, con una palabra no muy agradable. Es una palabra muy fuerte. Pero así describe Dios a la persona que prefiere a otro y no a Él. Esos bumper stickers que vemos en la calle, I'd rather be fishing, I'd rather go to the movies. Entonces, como que dice que lo que estoy haciendo a mí no me parece. Aquellas personas que pudieron haber venido en esta noche. Mire, siempre lo he, hermano, le digo esto, es que esto es infalible, esto cuando le digo es infalible, es porque no falla. Las estadísticas no nos pueden engañar. Siempre hemos demostrado esto, que las personas no se van del todo de la iglesia. Las personas no se van del todo del cristianismo. Empezamos gradualmente nosotros a apartarnos. Y le voy a decir una cosa. El peligro, mire, esta bocina, quiero ilustrar esto. Esta bocina que yo tengo aquí a mis pies. Esto es, con todo el respeto, ilustrarlo. Esto es Dios. Y esto es su servidor. Entonces, mi deber es mantenerme pegadito, mano a mano, cuerpo a cuerpo, caminar al lado de Dios. Pero cuando yo hago un paso, y este es el grave error, y este es el tremendo peligro, que cuando yo doy un paso para apartarme del Señor, hay margen, hay un espacio para que se meta ¿quién? Correcto, el enemigo. Se mete el adversario. Y él va a andar buscando un espacio muy estrecho, to sneak in, para meterse. Y lo peor que va a hacer es esto, es que como él asusta, como él engaña, él va a empezar a alejarnos. Y nos aleja, Y cuando nosotros menos sentimos, ya estamos bastante lejos del Señor. Por eso es que dijimos que o mi fe me aparta a mí del mundo para acercarme a Dios, o el mundo empieza a separarme y empieza a alejarme de las cosas de Dios. Ya no siento atractivo, ya no siento deseos, ya no tengo el mismo apetito espiritual que tenía antes, ya no tengo las mismas ganas de servir. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces hemos tenido que renovar nosotros los grupos en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos tenido que reestructurar los ministerios de la iglesia? Porque hay personas que comienzan, pero con unas ganas tremendas sirviendo en el banco de comida, en los basureros, en las células de oración, en los cultos que tenemos. Y cuando menos sentimos, nos empezamos poco a poco, y el hermano ya no vino, ni llamó, ni nos dijo, ni nos informó. Y saben una cosa, y empezamos a sentir nosotros la distancia, empezamos a sentir nosotros el enfriamiento de cada una de estas personas. Hermanos, es impresionante. Y de veras que a veces uno como pastor, uno como predicador, quisiera venir y acercarse y hablar con la persona y tener un contacto visual y tener un diálogo y decir, hermano, en realidad, mire, ¿qué es lo que pasa? Usted ya no es la misma persona del principio. Usted ya no es el mismo hermano que yo conocí cuando llegó aquí a la iglesia. Hermano, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ya no es usted aquella persona que frecuentaba con tanta, así, ser tan asiduo a la asistencia a sus cultos? Nos hemos dado cuenta que se empiezan a alejar. Y lo peor de todo es que hay un gran problema, que tienen un pastor que no los va a buscar. Y ese es el gran problema, porque creo yo que estoy hablando con gente madura. Creo que estoy hablando yo que estoy hablando con gente ya grande, con gente que tienen años de estar en el Evangelio. Y a veces hemos entendido esto, que nos cuesta más traer de regreso, y esto no falla, nos cuesta más traer de regreso al convivio de la iglesia a un hermano resentido que a una persona nueva. Nos cuesta tremendo, es un mundo de esfuerzos que se hacen, de tener que volver otra vez y convencer y persuadir y enamorar y coquetear con el hermano, con la hermana, con la familia que se fueron resentidos o un problema, o tener que explicar, mire, no era por usted, mire, fue un malentendido, y perdemos tiempo. Y una persona nueva en el Evangelio, como viene tan fresquecita y como entra con las ganas de servir al Señor, nos cuesta menos traerlo y sentarlo en la misma fila o en la misma banca de la iglesia. Jeremías predicó este sermón hace 2627 años. Él dice, maldito, dice Dios. Así describe a una persona que prefiere a otro. Por lo tanto, también describe, oiga esto, si así describe al que se aparta de él, también describe el final de la parte del que se aparta de él. Ve usted conmigo, el capítulo 17, versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. ¿En dónde? En el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La retama en el desierto es aquel grupo de chiribisquitos, aquellas ramitas, ¿verdad?, secas, que se van acumulando, que se ven en los grandes rastrojos, que se ven en el desierto, que se ven en las áreas así desoladas, despobladas, que se van formando con el viento. Le llaman tumbleweed. Eso es un idioma que se habla allá en mi país, en inglés. Le llaman el tumbleweed. Esa es la retama en el desierto. ¿Por qué tumble? Porque da vueltas y se va formando. Así como se forman las bolas de nieve, entonces vienen estas pequeñas ramas. Estos chiribiscos se van formando y con el viento corren y pegan en los cercos. Cuando el viento cambia su curso y cambia su lugar, entonces se separan de ahí y van agarrando más. Esos chiribiscos nunca florecen. Esos chiribiscos nunca le salen hojas. Esos chiribiscos habitan en lugares despoblados. Así describe Dios. Hermano, por favor, si tenemos 3, 4 o no sé cuántos dedos de frente deberíamos de tener, pero si tenemos razón, si tenemos uso de la razón y la lógica, y podemos tener un poquito del sentimiento del Señor, piense que las cosas no van a salir bien. No se trata de que el pastor nos tiene amenazados, No se trata de que en la iglesia nos han hecho el coco wash. No se han hecho de, no se trata de que los pastores nos tienen a nosotros, nos han ganado la moral. No se trata de eso. Si aquí es usted y su voluntad, si aquí es usted y su criterio, si aquí es usted y su, los designios de querer hacer. Pero Dios, acuérdese que este sermón fue lo primero que dijo Jeremías. Ese es el corazón del que se aparta de Jehová. Ahora, ve usted conmigo, por favor, en Oseas, capítulo 7, versículo 13. El libro de Oseas está inmediatamente después del libro de Daniel. Usted sigue leyendo conmigo, Jeremías. Después de Jeremías está Lamentaciones. Después de Lamentaciones está Ezequiel. Después de Ezequiel está Daniel. Y después de Daniel está el libro de Oseas. En el libro de Oseas, el capítulo 7, versículo 13, Oseas predica este sermón 2710 años antes de Cristo. 710 años de Cristo, antes de Cristo, y 2710 hace de nuestro tiempo. Fíjese, mire cómo comienza la expresión en el capítulo 7, versículo 13. ¡Ay de ellos! ¿De quiénes? ¿De quiénes venimos hablando? De los que se apartan. ¡Ay de ellos! ¿De quiénes estamos hablando? De los que se alejan. ¡Ay de ellos! ¿De quiénes estamos hablando? De los que ya no quieren nada con Dios. ¡Ay de ellos! ¿De quiénes estamos hablando? De los que han creído que pueden salir adelante en su vida sin la presencia de Dios. Entonces dice, ¡ay de ellos! Y se recuerda cómo cerrábamos la semana pasada. Una expresión de dolor. Porque se apartaron de mí. ¿Destrucción vendrá sobre quién? Sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, dice Dios. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Hermano, yo sinceramente, no se trata, quiero que me entienda, por favor, de veras, no se trata de que el pastor es un desamorado, de que el pastor no le interesan las ovejas, de que el pastor por favor, no me califique así, o no me descalifique. No se trata de eso. Porque no puede ser que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, año tras año, 15 años hablando lo mismo, 15 años dirigiéndonos a la misma audiencia, no se aparte. ¿Y usted querer hacer un chantaje? ¿Y usted querer hacer un circo? ¿Y usted querer llamar la atención? Ya no vuelvo a ir, ahí nunca más me vuelvo a parar, esa iglesia será el último lugar en que yo tenga que rezar. ¿Por qué, pues? Y lo peor es esto. Que se autoengañan y dicen, estas son las expresiones que se escuchan, iglesias hay muchas, él cree que es la única iglesia. Eso es lo que empiezan a hacer, que se empiezan a apartar y empiezan a buscar allá y empiezan a buscar ahí, y van a un lugar y no les gusta, y van a otro lugar y no les gusta, y van a otro lugar y no les gusta, y van para allá y ninguno les gustó. ¿Por qué? Porque entendieron, bueno, porque vivieron, porque respiraron, porque palparon, porque participaron en una iglesia activa, en una iglesia con rumbo, en una iglesia con dirección, en una iglesia llena de metas, una iglesia con propósitos, por lo cual nosotros existimos. Entonces, una iglesia verdaderamente que llama la atención. Pero lo que quieren hacer es hacer un chantaje. Y dice Dios, bueno, así que se apartó, así que se alejó, perfecto. Le digo algo, y esto se lo digo con todo cariño. Si usted se quiere apartar, prepárese para sufrir. You better get ready, ¿eh? Si tiene, oiga esto, si tiene las agallas para poder usted apartarse y separarse del Señor, más vale que se empiece a preparar para sufrir. A mí no me gusta el dolor. A mí, no. Si no, pregúntele a Gloria, que me llevó con el doctor Méndez. Que cuando la primera radiografía que me dijeron que era operación, ¡ay! Dije, paso, dije yo. A mí no me gustan las inyecciones. Se lo digo, la única sensación de satisfacción que yo tengo, prefiero donar sangre, porque sé que voy a regalar algo, porque voy a compartir algo con alguien. Pero eso de que, mírese, que póngase la inyección del flu, que póngase vitamina, no me gusta el dolor. A mí pellizcos, a mí golpes, a mí no me gusta, no soy así. Yo no sé si a usted le encanta el dolor, pero no puedo. Y por eso, por bobo que me aparto. Y por eso, por tonto que me alejo de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo la Biblia que en el momento que yo me aparto, se empieza a quitar o se empieza a alejar una cobertura a la cual a mí me pertenece. Y prepárese para sufrir. ¿Cuántas personas están aquí en esta noche, en esta iglesia, que intentaron apartarse y regresaron otra vez a los caminos del Señor? Y le voy a decir una cosa, y esto es así como 2 más 2 son 4. No hay oveja que se haya apartado del rebaño y haya regresado intacta. No hay. Todas vienen como el caballo blanco, con la jeta sangrando, ¿eh? Así venimos. Hermano, se lo digo sinceramente, y no es que esto sea una tesis defendida por el pastor. Esto es lo que dice la palabra. No hay una ovejita que haya regresado al redil intacta. Venimos con rasguñones, venimos con la boca sangrando, venimos con las patas quebradas, venimos con desilusiones, venimos con decepciones. ¿Quién le dijo que se apartara? ¿Quién le dijo que se fuera de las cosas del Señor? Por eso es lo que dice Oseas hace 2710 años. Si no, otra cosa, si usted ha decidido apartarse de la cosa del Señor, prepárese para sufrir. Dos, no hay otra cosa más que le espere afuera: vergüenza. El domingo en la noche nos reuníamos los pastores y hacíamos un comentario. El problema que pasó en Colorado Springs, donde se metió un psicópata, un enajenado, uno que odia a los cristianos, y mató a 5 personas en una iglesia. Mire qué triste, mire hasta dónde está llegando los Estados Unidos. Mire hasta dónde. Y usted sabe esa iglesia quién es, ¿verdad? Usted sabe esa iglesia, ¿quién fue el pastor de esa iglesia? El pastor que empezó a buscar a un masajista hombre. El pastor que buscó a una persona para que hiciera favores sexuales al pastor, un hombre. Públicamente, nationwide, worldwide. No hay otra cosa, hermano, no hay otra cosa más que nos espera afuera, que apartado de las cosas del Señor, más que pura vergüenza. Si usted es del tipo de personas que no le gustan los escándalos, si usted es del tipo de personas que no le gustan los bochornos, si usted es del tipo de personas que no le gustan verse expuesto, y usted llena de pudor, o lleno de pudor, o de prestigio, o de categoría, en el momento que usted se aparta de las cosas del Señor, comienzan los momentos de oprobio, de ignominia y de vergüenza. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí Oseas en el 7:13. Hay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá. Aquí nos dice quizá, o tal vez, o a lo mejor es posible. Aquí es inevitable. Vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y por último, el predicador de los predicadores, el más grande de todos, Jesucristo, el mismo sermón. Vea usted conmigo en Juan capítulo 15, versículo 5. Y con esto empezamos a terminar. Juan capítulo 15, versículo 5. No hay otra cosa. Y hermanos, mire, sinceramente, no hay otra cosa. Y Dios es testigo de lo que voy a decir en esta noche. Yo no me preocupo tanto si mis hijos van a estudiar o no van a estudiar, que debo de hacerlo y lo hago. No me preocupo tanto si mis hijos van a trabajar o no van a trabajar. De lo que sí es aterrador, de lo que sí, pero de veras, me pone ahí sí que la pata a temblar, es que mis hijos, en un tiempo cuando nosotros ya no estemos aquí, mis hijos se aparten de las cosas del Señor. Eso sería la debacle. Eso sería algo que no toleraría. Eso sería que yo no mismo, oiga, que yo no mismo me perdonara a mí. Haberlos tenido en mi casa 20, 22, 23, 18, 19 años y no haber sabido transmitir o no haber sabido inyectar la urgente necesidad, porque yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Dios está interesado. Hermanos, es un buen testimonio para el reino de Dios, para el evangelio de Cristo, que a nosotros que somos sus hijos nos vaya bien en la vida. Yo quiero, ellos ya saben, 10 años y chao. Ellos no se van con nosotros, ellos se quedan y habrán hecho su vida, o harán parte de su vida, o habrán arruinado su vida. Pero me preocupo no más por sus estudios. Me preocupo no tanto por la calidad o la cantidad de empleos o los lugares de trabajo donde van a estar. ¿Sabe qué me preocupa? Que no se aparten de las cosas del Señor. No se aparten. Busquen una iglesia. Lleguen. Es que no me gusta, que no es lo mismo, es que no entiendo. No se trata de que no te gusta, no se trata de que no entiendes, se trata de que necesitas de Dios. Y mire lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesucristo hace 2008 años. Hace 2008 años Jesucristo dijo esto en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, como dice, mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No lo intente. Usted no va a ser la excepción del mundo. Usted no va a romper la regla. Usted, no es usted el único, el punto de referencia en todo el globo terráqueo que va a decir, se apartó del evangelio y las cosas le fueron bien. No, hombre, no, para nada, no intente. A mí me molesta, me inquieta que hay personas, hay esposas que chantajean a sus maridos, hay hijos que chantajean a sus padres, hay esposos que chantajean a sus mujeres, hay familias que quieren chantajear a los pastores. Miren, ¿sabe una cosa? Usted se quiere apartar, que le vaya bien, hombre. Pero no nos inquiete, no nos incomode, no nos moleste. Nosotros estamos bien como estamos, nos gusta lo que hacemos, hemos saboreado las bendiciones de Dios. No nos empiece a insolentar. Y Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Muchos de los que se han apartado, se sabían de memoria este versículo, fíjense. Eso es lo triste. Muchos de los que ahora están en el mundo, muchos de los que ahora no se congregan en ninguna iglesia, sabían de memoria este versículo. Separados de mí, nada podéis hacer, dicen las congregaciones. Y fue lo primero que hicimos, apartarnos de las cosas del Señor. Nunca lo pusimos en práctica. Quizá algunos de nosotros lo sabemos, y aún así estamos considerando apartarnos. Quizá algunos de nosotros sabemos de memoria, y cuántas veces usted ha escuchado y ha visto cómo el pastor repite el versículo de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo no sabemos de memoria el versículo, verdad? Jehová es mi pastor, nada. Sí, y somos loritos. Somos como las guacamayas, somos como los pericos, repetimos. Pero en los momentos de presión, en los momentos de hit en la vida, de calor, empezamos a apartarnos. La palabra es enfática. Y la palabra es irreversible, la expresión. Nada podéis hacer. Nada. And nothing is nothing. Y nada es nada. Conclusión de esta noche. Y con esto yo quiero cerrar. Hagamos todo lo posible de traer otra vez de regreso, no a la iglesia. Es muy probable que por vergüenza, es muy probable que por orgullo, es muy probable que por ese carácter, por ese temperamento tan fuerte, tan así, tan explosivo, que hay gente que pasa por su sangre que le hierve tanto, dirán, no, a esa iglesia no vuelvo. Ok, hagamos lo posible por traer a esas personas que están alejadas del Señor y traigámoslas de regreso a su redil. Pero hagamos lo posible por cerrar las puertas a aquellos hermanos que se quieren apartar. Yo me recuerdo en la oficina de un hermano a quien yo estimo mucho, un hermano que por una situación que fue tan de párvulos, me dijo, no, ya no vuelvo, no, me dijo, pasó esto, me dijo, yo le agradezco su visita, le agradezco sus palabras, yo le agradezco su intención, le agradezco su tiempo, y me agradeció todo porque yo le fui a buscar. Y me dijo, que no regreso y no regreso. Y le dije, déjeme hacerle un cuadro, déjeme explicarle algo. voy a hacer todo lo posible porque usted regrese. Si no se ha ido, voy a cerrarle todas las puertas para que no se vaya. Y si ya se fue, voy a hacer todo lo posible porque regrese. Quizás no a la iglesia, pero sí regrese a los caminos del Señor. Piense en este momento, en esta noche, en las personas que están afuera, en las personas que ya no quieren nada con Cristo, en las personas que ya se acostumbraron, en ese su letargo espiritual, en esas personas que ya se dieron por vencidos. Y lo sabe usted, ¿qué es lo peor de todo? Que esta iglesia les ha demostrado a los que se han ido que no los hemos necesitado para seguir siendo la iglesia en constante crecimiento. A mí me apena tener que decir esto, pero la verdad, yo siento muchas veces cuando tengo que decir algo y sé que puedo herir a alguien, yo lo siento, yo lo presiento que puedo herir, pero ¿sabe una cosa? Tengo que decirlo para que no se sientan indispensables. Y lo peor de todo es que nuestra iglesia ha seguido siendo una iglesia en constante crecimiento, aún a pesar de aquellos que abruptamente o arbitrariamente han dicho, ya no regresamos a la hueste. No tenemos un caso, no tenemos situaciones, o no tenemos momentos en los cuales hayamos tenido nosotros que pasar por un mal momento. Con todo cariño, si usted está separado, usted que me escucha por la radio en esta noche, usted que estará escuchando y pendiente del internet, y usted que está alejado de las cosas del Señor, por favor, regrese a su iglesia. Usted que ya se acostumbró a quedarse en su casa, escuchando los sermones del pastor el miércoles, esta no es una alternativa. La internet y la radio no es una alternativa. Esto es un ministerio que la iglesia tiene para predicar el evangelio a los que no conocen de Cristo, no para entretener a los que no quieren venir porque no quieren hacer el esfuerzo de asistir a la iglesia. Ah, escuché el sermón. No se trata de eso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero si usted en esta noche, usted ha estado pensando, usted ha estado cavilando, usted ha estado ya lo tiene bien amarrado, ya lo tiene bien pensado irse de su iglesia, cualquiera que sea, en el nombre del Señor, yo le digo, como su amigo, como su pastor y como su hermano, no lo haga. Cosas tremendas vendrán. Vergüenza, oprobio, ignominia, desgracia y miseria. Los que estamos acá, ni siquiera hagamos el intento de separarnos, porque separado de Él, nada podemos hacer. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y te decimos que nos agrada, que nos gusta, que estamos contentos con la vida que tú nos has dado. Que estamos, Señor, gozosos y gustosos de la vida que nosotros llevamos. Yo en lo personal soy el vivo ejemplo. Yo en lo personal soy el testimonio de que mi vida nunca fue y nunca pensé, jamás me imaginé que tú me fueras a dar la oportunidad en los últimos 26 años de servirte a ti. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por todo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestra congregación. Y bendice a aquellos que te necesitan más que nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.